some truth. Infinita.
Hola a todos, bienvenidos a otro martes de M Podcast Show. El día de hoy pues tenemos un invitado súper especial de un tema que muchos están conversando. El tema de Bird, pues tenemos a Sergio Plaza aquí con nosotros. Antes de entrar a la introducción de Sergio, quiero recordarles que la semana pasada tuvimos a Carlos Matz, que nos estuvo conversando sobre temas de inteligencia artificial, qué es lo que están haciendo y cómo él, de una perspectiva desde Honduras, cómo la gente empieza a ver el ecosistema de emprendimiento en Guatemala. Hoy, si no estoy mal, como en una hora, ya va a estar disponible el episodio en Spotify para que la gente que no logró escucharlo, lo escuchen. Estuvo súper, súper bueno con Carlos Matz, así que les recomiendo que lo escuchen. Entonces, el día de hoy, pues como les decía, tenemos a Sergio Plaza, el CEO y fundador de Wayfree. Wayfree, la visión es hacer ciudades inteligentes, compartir y democratizar de cierta manera el Wi-Fi, hacerlo accesible para todos. Y también es Managing Partner de Trio Ventures, que es una empresa que, de Venture Capital, que nos va a desarrollar un poquito. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, muy bien. Pues, como mencionabas, la visión un poquito de Wayfree nace de dar conectividad gratuita. Viendo realmente mi background viene un poquito en el tema de telecomunicaciones cuando vengo a Guatemala y vi, pues se identificó la necesidad de dar conectividad accesible, porque hoy en día el acceso a la conectividad en Guatemala estamos en el 47 punto algo por ciento, digamos que es bastante bajo para la relación del país.
Entonces, conectividad en temas de Wi-Fi.
Correcto.
O de acceso a Internet.
De acceso a Internet.
Ya sea móvil o Wi-Fi.
Correcto. Okay. Tienes luego arriba del 90% de usuarios de telefonía son prepago, lo cual vuelve el costo del acceso al Internet muy costoso y no siempre tienen acceso. Entonces, eso, como sabemos, limita oportunidades de desarrollo, de empleo. Entonces, vimos la necesidad, buscamos una manera mediante alianzas con empresa eléctrica, empezamos. Y nos permitieron hacer alianzas que nos permitan usar la infraestructura en la vía pública para colocar los access points. De esa manera empezamos a dar conectividad gratuita. Me acuerdo que empezamos en el Paseo de la Sexta. Uh-huh. Y los resultados realmente fueron impresionantes, en el sentido que recibimos muchos correos de la gente agradeciéndonos. Entonces dijimos, bueno, aquí hay algo más, hay que investigar qué está pasando, qué estoy educando a mis hijos, qué puedo conseguir trabajo. Entonces tenía un impacto social muy importante. Seguimos creciendo la cobertura, logramos expandir o replicar el mismo acuerdo con Energuate, lo cual hoy estamos expandiendo al interior. Llevamos ya 16 municipios, en este primer trimestre terminaremos los primeros 50 municipios y la idea es terminar en este año los 340 municipios, dando conectividad gratuita, y de esta manera, pues bajo una iniciativa totalmente privada, de alguna manera incrementar el acceso a la conectividad del país, prácticamente estaríamos llegando al 60%.
Increíble. Y ahorita, digamos, veo en la página web, la gente que se quiere meter es wayfree.net. Ahorita tenés puntos de conexión en la ciudad de Guate, en la USAC, Plaza Obelisco, Hospital General San Juan de Dios, parques de la ciudad de Guatemala. O sea, estás buscando esos puntos de encuentro.
Así es. Buscamos lugares de alta afluencia. O sea, lo que nos interesa es donde haya una alta concentración de personas y que puedan conectarse y utilizar el servicio. En Ciudad de Guatemala, pues como mencionabas, tenemos hoy la Plaza Central, Paseo de la Sexta, 4 grados Norte, estaciones del Transmetro, la USAC. Estamos creciendo en coberturas, digamos, identificando los hospitales principales para todas estas, digamos, colas de espera que hay. La gente por lo menos puede estar conectada y tener acceso a suplir cualquier urgencia o necesidad. En el interior estamos instalando los parques centrales de cada municipio, agarrándolo como, digamos, punto de partida, sí, y luego expandiéndolo. Usualmente son configuraciones o, digamos, arquitecturas similares que tienes la iglesia, el parque central, sí, el mercado. Entonces determinamos como
el
punto,
parque,
con el parque como punto importante, y luego ir creciendo donde la demanda lo requiera.
Y el modelo ahí es, yo me meto, o sea, siendo una persona, encuentro el internet, doy mis datos, o cómo funciona el modelo ahí, en donde vos ganás y ellos ganan.
El modelo al final se logró buscar una autosostenibilidad o que sea manejable en función de marcas que se están apoyándonos, digamos, como anunciantes o patrocinadores. Entonces el usuario se conecta, se tiene que registrar una sola vez. El registro, más allá de poner los datos, es un tema de validar que es un usuario real. Entonces,
no un bot, digamos, que está descargando.
Correcto, para también cuidar la navegación del resto de las personas. Entonces el usuario se registra, tenemos opción de Facebook, Twitter o un formulario si no quiere usar sus redes sociales. Se valida una vez, Y puede tener registrado la cantidad de dispositivos que quiera, varios teléfonos, computadoras, lo que fuese. Entonces el usuario, cuando ya va a diferentes zonas de cobertura, ya no tiene que volverse a registrar. Automáticamente está en este mismo ecosistema de conectividad gratuita, donde puede gozar de conexiones ilimitadas. Hoy lo tenemos cada 15 minutos, haces un re-login, digámosle, donde pues, el anunciante pone su pauta, que está dándote la navegación, y continúas navegando libremente. Y ahí es donde nace un poquito la visión de Smart City, porque bueno, dijimos, fuimos creciendo, estamos dando conectividad gratuita y dijimos pues esta infraestructura permite más cosas, más que dar conectividad gratuita, porque ya tenemos un mesh de Wi-Fi en la vía pública. Entonces fue donde empezamos a identificar oportunidades de Smart City. Hoy estamos también pues con una empresa aliada, Scientropy, estamos midiendo la contaminación ambiental. Al punto que pues somos de las mediciones más avanzadas que hay hoy en día, y estamos midiendo en las arterias principales de la ciudad la contaminación, que inclusive en esta época pues llegamos a índices un altísimo, poco alarmantes. Lo importante es que el primer paso es conocerlo, entonces se empezó ahí. Luego vimos el tema de micromovilidad, que es donde caímos con Bird, que vimos pues era algo que hay una necesidad definitivamente, gracias a Dios se logró comprobar, pero parte de este mismo ecosistema de crear ciudades y pueblos inteligentes.
Increíble. Mira, y con respecto, regresando un poco a la visión, ¿verdad? Y la misión, o sea, ¿por qué empezó todo esto? Creo que el background de telecomunicaciones que nos mencionaste que traías, y luego migrar a estas ciudades inteligentes, ¿cuál es esa visión que comparten como grupo, digamos, con respecto a hasta dónde quieren llegar? Obviamente creo que las ciudades inteligentes hay bastantes como metas ahí trazadas y etapas, pero de cómo llegó a nacer eso, me parece bastante interesante que en una ciudad o en un país tercermundista, digamos, empecemos ya a estar considerando estas ideas. Creo que es bastante innovador.
Sí, mira, realmente, siéndote honesto, yo quería vender internet. Así empezó, o sea, ¿para qué te voy a mentir? Era ver cómo incentivábamos un consumo para venderlo y que lo pague la autoridad o alguna otra empresa o...
Y hacerlo accesible para el usuario final.
Y hacerlo accesible al final del día con la misma óptica de que sea gratis para el usuario final. Pero mi necesidad nace egoístamente de vender en lo que yo estaba metido en su momento. Pero ahí fue realmente lo que nos abrió los ojos, fue el haber empezado en el Paseo de la Sexta. O sea, se hizo ese piloto y cuando vimos los comentarios de la gente fue cuando fue un abre ojos, que vimos aquí hay algo más. Uh-huh. Y cuando investigamos fue que identificamos la situación del mercado en Guatemala, y pues ya agarramos esta bandera y dijimos pues ya nos trazamos la misión de poner acceso a la conectividad, digamos, para todas las personas. Y al final del día, digamos, la forma es partiendo del proceso digamos, de una empresa que puede decir, mira, yo voy a anunciarme, pero estoy apoyando a la conectividad. Siento que es un tema como una publicidad que realmente está generando valor y cambiando de alguna manera la vida de las personas.
Uh-huh. Ok.
Mira, hay un tema de social, como el que estabas contando, de hacer accesible este tipo de información. A alguien le salió una roncha y se puede meter a investigar qué fue lo que pasó. ¿Has buscado algún tipo de alianzas con esta gente que está como que vinculando a los doctores con los usuarios directamente sin tener que viajar hasta la ciudad y temas así? Como incentivar más este tipo de alianzas, ya sea temas de doctores, temas de comadronas, temas de no sé, tal vez incluso educativos. ¿Has creado un movimiento en donde estás abriendo las puertas para este tipo de plataformas y que vengan a decir, muchachos, tenemos 100,000 usuarios de estos segmentos, denle, no sé, propongan ideas?
Y realmente justo que bueno que lo mencionas, esa es la vía en la que hemos ido. O sea, te digo, fracasos pues en el camino es lo que te va volviendo experto, y tuvimos muchos de ir, digamos... De decir, aquí no es de hacer todo uno, es de buscar el experto en cada cosa. Entonces, lo que está mirando o está sucediendo es que nosotros nos estamos convirtiendo en una carretera donde empresas con muy buenas iniciativas, que son muy interesantes. Tuvimos una empresa en Estados Unidos que vino, que era, como decía, doctors.com, que de dar teleconsulta gratuita. Sí.
Hay uno de Doctor Online, si no estoy mal.
Y la limitante que ven todas estas empresas con muchas plataformas ya desarrolladas, con casos de éxito en otros lados, es que siempre el tope es el acceso a la conectividad. Uh-huh. Entonces, hoy estamos también hemos ido trabajando con, digamos, en conversaciones con el gobierno. Estamos por firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación para ir dando conectividad en ciertas escuelas donde tengan laboratorios, y a su vez ser nuevamente una vía de decir, ok, empresas de salud, aquí están, que se puedan ir al parque y tener una consulta médica. Digamos, en el tema educativo, o sea, hay muchísimo por hacer, y la idea es seguir buscando estos autores adecuados que se puedan ir sumando mediante alianzas y al final del día hacer esa vía.
Porque ese es el desafío número uno para cualquier tipo de emprendimiento con enfoque social, de educacional, es el acceso.
Así es.
O sea, no todos tienen un smartphone. Bueno, probablemente ya la mayoría, no sé cuánto.
Sí, eso es un dato, digamos, de lo, para no hablar todo mal, hay un dato muy positivo y extraño, que es el tema del smartphone. La penetración en Guatemala es altísima. Está en mis últimos datos, tengo entendido que estaba como en 95%. Wow. Y una empresa de que vende terminales me dijo, no, ya está en 103%. Entonces eso es, México, si no estoy mal, está como en el 87%. Entonces eso sí, estamos bastante avanzados. He preguntado y mi única explicación que me han dicho es el famoso desfrijolízate. Vale. Pero no tengo, realmente no, eso es algo positivo, porque esa es la única limitante para que alguien pueda utilizar el servicio.
Sí, yo creo que fue una etapa de precios en los smartphones que creo que lo hizo accesible, sí, a diestra y siniestra. Creo que igual, siguiendo con el tema, me llama bastante la atención cómo visiones como la de conectividad, tanto desde la tecnología, es decir, de internet, hasta conectividad, creo yo, en la micromovilidad, uh-huh, forman parte de un mismo negocio, ¿verdad? Y cómo haces ya running el business, ¿verdad? O sea, ya haciendo el negocio, ¿qué haces como que con este tipo de visiones o servicios tan distintos, pues compenetrarlos en una,
es como una visión en una operación? Elon Musk, ¿o no? Que es como que estás proveyendo de electricidad, estás haciendo carros eléctricos, estás creando como que algo holístico.
Y como mencionas, realmente la visión fue esa, o sea, porque hoy en día, imagínate, podemos ir un poquito más hacia la energía, que es lo que, ajá, pero si digamos que sin conectividad, cualquier cosa se te bloquea y realmente la visión nace en decir Smart City, digamos que suena futurístico si lo queremos ver de alguna manera, pero realmente es usualmente, bueno, la mayoría de las veces son soluciones que se pagan solo con el ahorro y las eficiencias que generan. Uh-huh. O sea, para aquí lo que tú quieras ver, siempre el modelo, le das conectividad, lo vas a automatizar y va a pagarse solo. Entonces la visión era, digamos, global, meter el tema de micromovilidad, y me pasó, tengo una experiencia que me pasó que fue como, bueno, sí, se comprobó y lo viví. Ajá. Fuimos un domingo, fui a 4 grados norte, entonces fui en los scooters, llegué ahí, estaba con mi familia, y en eso veo, eran como 5 turistas, creo que eran gringos, entonces estaban con el celular y vi que andaban viendo y se acercaban, entonces me les acerqué. Y le digo, no, mira, es lo mismo, es Bird, usas el mismo app. Entonces, perfecto, se bajó el app. Le digo, mira, pon el cupón aquí de Bantrap para que te den. Entonces, pues, el tipo todo.
Que por cierto está escondido ese cupón. Yo no lo vi.
Sí, tengo. Dijeron que había un, estamos cupón, cambiando el. Entonces, la cosa es que en eso le veo el celular y veo que estaba conectado a un Wi-Fi. Y le digo, mira, y estás conectado a un Wi-Fi. Sí, Wi-Fi, me empieza a contar. No, y mira, funciona súper bien, te conectas cada 15 minutos. Pero lo que fue interesante, entonces el tipo, agarró el scooter, se fueron, eran como 5, ¿va? Pero ahí se comprobó, lo bonito es que se comprobó el tema, porque sin el Wi-Fi no hubiera podido agarrar el scooter. Porque era un turista y estaba seguramente con roaming o qué sé yo. Pero de alguna manera se integra todo.
Sí, que es similar a lo que estabas comentando. Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya regresando al segundo segmento de M Podcast Show, le recordamos que este espacio con Pedro Pablo hemos intentado reducir ese espacio entre la información de los emprendedores que realmente están haciendo las cosas y los conocimientos básicos que tenemos muchos. Entonces, por eso buscamos a personas como Sergio, que nos viene a comentar qué es lo que está haciendo, cómo está desarrollando su negocio en nuestro país, para que nosotros aprendamos y así podemos aplicarlo en nuestros emprendimientos. Sergio Plaza es el CEO y fundador de Wayfree. Nos acaba de comentar en el primer segmento sobre la visión de conectar, dar accesos de internet a la gente que no tiene acceso para que se eduque, busque información de salud y demás. Y ahorita pues vamos a conversar un poquito sobre Bird, que es un nuevo emprendimiento. Si no estoy mal, comenzó hace un mes, dos meses.
Dos semanas y media. Recién nacido.
Y que está alineado con el tema de la visión de Wayfree, que sí. Es lo que estamos conversando. Entonces, si querés, contanos un poquito cómo conseguiste la representación, cómo fue ese proceso de traer Bird a Guatemala.
Bueno, con el tema de digamos, los scooters, antes de que sea Bird, yo los vi la primera vez en Estados Unidos. Pero como el mismo pensamiento es, acá todavía no estamos. Y, sí. Pero siempre se me quedó la... Porque la necesidad realmente estaba por el tema del tráfico y la situación que sufren las ciudades. Y empecé a hablar con todos. O sea, literalmente le hablé con Lime, con Bird. Bueno, nada que hablé. Hablé yo. Les escribí. Lime, Bird, Spin. Bueno, todos los big players. Y justamente con Bird fue que logré tener acceso. Y fuimos avanzando. Y también cuando les expliqué la visión, a cierto modo dijeron, bueno, pues ya tiene avanzado algo, no es cualquier loco aquí que necesita. Y fue justamente antes de que ellos, fue la primera en país que designaron de tercerizar una operación, porque no tenían todavía en el modelo montado. Entonces empezamos y fue que nos dieron la representación para acá. En el proceso, como hablábamos hace un momento, fuimos descubriendo situaciones del negocio, que realmente se fue el negocio de logística, sí. Que es lo que mencionabas de los recolectores. Sí. Entonces...
Hay una gran cadena de valor detrás de solo subir un scooter y avanzar, sino que requiere de cargarlo, de limpiarlos, de hacer el taller, de llevarlos a todas partes.
Es todo un proceso. Así es. Entonces todas las unidades se recolectan a las 4:30 de la mañana, pues salen las flotas a recolectarlas en los lugares designados. Esos han ido siendo determinados en función de la...
Pero a dejarlas.
Ajá.
¿A dejarlas a las 4:30 de la mañana o recolectarlas?
No, a dejarlas.
A dejarlas.
Entonces salimos a las 4:30 para que a las 6 de la mañana ya estén todas colocadas, que es la hora que inicia el servicio. Y la recolección la hacemos, estamos haciéndola... Hoy estamos terminando el servicio a las 7:30... 8 de la noche, no sé si estoy correcto, 8 de la noche, y salimos ya a hacer el proceso de recolección. Y en ese, pues al momento que se recolectan todas, se llevan al centro de servicio donde se limpian, se revisan, digamos, lo básico, frenos, aceleración. También los usuarios en su momento pueden reportar si una unidad está con algún defecto. Entonces ya sabemos que viene reportada, igual se atiende, se
reemplaza. Sí, al final de cada viaje te pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia con el Bird? Y ahí pueden agregar comentarios.
Así es. Y entonces llegan, se hace ese proceso y otra vez a las 4:30 de la mañana empezamos. Y eso es pues los 7 días de la semana.
Y el proceso de poder traer Bird a Guatemala requiere de que, bueno, vos tengas definido bien cómo va a funcionar la logística. Tú tienes que importar todas las scooters. Uh-huh. Y asumo que también el tema de Wayfree ayudó a que fuera parte de esta persona tiene conocimientos en conectividad, tiene esta visión de Smart Cities. Uh-huh. Creo que es la mejor persona para tener la representación de Bird en Guatemala.
Sí, y realmente fue algo que, te digo, superó nuestras expectativas para nosotros localmente y para Bird. O sea, lo interesante es que tenemos los ojos de ellos encima. Uh-huh. Fuimos la primera ciudad, llamémosle, dejando México pues a un lado, Y Chile, que son países un poco más avanzados en desarrollo que nosotros, fue la primera ciudad donde ellos le queremos apostar a Latinoamérica. Y vieron una muy buena aceptación y mucho también de las cosas en la manera que se hicieron. Hablábamos, por ejemplo, tenemos una empresa de seguridad. Uh-huh. Donde ellos monitorean las unidades. Hay un perímetro delineado. Si una unidad sale fuera de perímetro, se activa la alerta de seguridad, llega a la empresa. Y hemos asistido a personas que necesiten algo o hemos ido a recuperar unidades. Entonces estamos siendo muy reactivos en ese tema. Las unidades pues son de última generación, tienen GPS, están monitoreándose, captan ruido, temperatura, o sea, tienen mucha información. Otra de las cosas, pues también contamos con un seguro. Ahí de aliado tenemos a Mapfre.
Uh-huh. ¿Y el seguro es para la unidad o para la persona que se sube?
Es una póliza de responsabilidad civil que cubre pues prácticamente de todo.
Si chocas contra alguien.
Y a un tercero.
Ya.
Okay.
Y eso está costeado en el minuto.
Eso ya está
porque
costeado.
Porque si no estoy mal, el modelo de negocios te cobran por minuto, así no por
es.
Kilómetro.
Así es. Y tú sabes que yo les pregunté por qué no hacerlo por kilómetro. Bueno, me hizo sentido cuando ya me lo explicaron, pero era porque el minuto es más fácil de medirlo. Uh-huh. Entonces tú como usuario dices, ok, me estuve, lo agarré tal tiempo, minuto. puedes como auditar lo que te están cobrando que sea lo que usaste. En cambio, el kilómetro hay veces que es un poco más difícil de medirlo.
No, y también la usabilidad del scooter es más por tiempo que por distancia.
Así es.
O sea, yo preferiría usarlo. El costo está netamente, o sea, asociado, digamos, a la durabilidad del scooter, pues. Yeah. Entonces,
así es.
O sea,
así
sabes es. Cuánto te cuesta cada minuto el sí. scooter utilizando. Interesante. Sí.
Y una última alianza que se dio, que eso estamos apostándole mucho, es con Empresa Eléctrica. Empresa Eléctrica pues es un aliado importante para nosotros en Wayfree, y también le apostó al tema de los scooters. Y lo que estamos viendo con Empresa Eléctrica, pues partiendo de, regresando a la base de todo, que es la energía, pues que es la base de la carga para poderte movilizar, y están incursionando mucho en este tipo de proyectos. Lo que queremos hacer en Guatemala, y Dios quiera se logre, sería el plan piloto de BERT. Uh-huh. Eligieron Guatemala para hacer un proyecto de estaciones de carga. Entonces, uh-huh. para que las unidades, digamos, son unos como, digamos, el tamaño de un cono chiquitos, y la idea es estar ubicados en la vía pública, en espacios públicos y privados. Eso estamos, hay que pues hacer todo el proceso, presentarlo y buscar una autorización de la autoridad municipal. Pero el modelo o la idea es de que el usuario se transporte de estación de carga a estación de carga. Uh-huh. Y te dice, o sea, tú sales de aquí, lo llegas y lo conectas y te hacen un reembolso de un porcentaje del ride. Digamos que si fueron 10 quetzales, te regresan 2.
Sí, porque yo tenía entendido que, bueno, los primeros modelos era de que podías llevarte el Bird a cargar, y si lo regresabas cargado en la noche a la vía pública, uh-huh. pues obtenías cupones o un descuento, sí. o algo así, ¿verdad?
Aquí lo que queremos, eso era como, digamos, la flota de Chargers, de gente, ajá. que como que trabajaba indirectamente, pero la idea, lo que queremos hacer es reembolsárselo al mismo usuario.
Ah, okay.
Entonces, que el usuario termine de punto A a punto B, y puede ver el caso, y digamos que tú dices, no, yo voy tarde, tengo que estar en mi oficina, lo dejo parqueado en la entrada de mi edificio.
Ajá.
Pa, llegas, ¿qué pasa? No te hacen ningún reembolso, y esa unidad, cuando alguien pase, te va a decir, mira, viaje a mitad de precio.
Ah, okay.
Si lo terminas en una estación. Entonces, ajá. eso es algo que estamos trabajando con BERT, estamos trabajando con Empresa Eléctrica, estamos en conversaciones con el BID, y la idea es hacer un modelo, lo que se quiere hacer es un modelo y un caso de éxito en Guatemala para replicarlo en el resto de ciudades del mundo, porque ahí ya llevas el modelo de lo que veías, los KPIs del tema de scooters, lo llevas a un nivel, a una segunda fase, porque ya no habría necesidad de recolectarlos todos, llevarlos, cargarlos, sino que solamente...
Sí, la logística, el costo logística lo redujiste.
Lo pues. Reducimos, y la idea es transferir siempre la tasa al usuario. O sea, lo que queremos es que esto sea, realmente en las ciudades donde ha tenido más éxito en el mundo, es que son las, digamos, las últimas millas del transporte público. Entonces sería ideal que poder fomentar al uso del Transmetro. No sé si han tenido la oportunidad de subirse, son sí, unidades limpias, funcionan perfectamente, no hay tráfico, pero tienes la particularidad que te bajas y te va a caminar un par de cuadras, pero si usas el scooter, la idea es ser un brazo de apoyo en el tema de movilidad a la ciudad.
Ah, ¿y has anticipado o qué plan tenés para la época lluviosa? O sea, ahorita estás validando en una etapa en donde no hay, digamos, ahorita me dice 0% de lluvia, entonces sí. obviamente la validación es perfecta. ¿Qué tenés anticipado? ¿Qué tenés pensado? ¿Cómo lo vas a representar?
Tenemos algo interesante que ya viene.
Cambio de llantas.
Capas.
Estamos sacando un eso por Fly, que es la marca que nosotros creamos. Estamos sacando un proyecto, ahí se los voy a decir, que no lo hemos anunciado, pero ya estamos próximos a. Se llama Fly Rides. Entonces, okay. la idea es que vamos a dar transporte gratuito. Entonces son unos buses eléctricos de 8 pasajeros, pequeños, y que van a estar dando vuelta. Entonces tú a través del app lo puedes pedir o ver dónde está en función de... Zonas pequeñas, entonces, pero si está lloviendo, la idea es que tú vayas en el scooter, llegaste a tu trabajo y en la tarde que te ibas a ir a tu casa está lloviendo. Agarras el bucecito y te llevan.
Gratis. Pero tuviste que haber venido en Bird.
No.
O por cualquier persona.
Para cualquier persona. La idea es ser un apoyo nuevamente para la movilidad ecológica. Y esto estamos partiendo bajo la misma base conceptual de Wayfree. Uh-huh. Es que lo pague, que las marcas apoyen. Que las
publicidad,
marcas
no, patrocinio.
Publicidad. Entonces, bajo un patrocinio, bajo una marca, entonces te puedan atender personalizadamente. Y el resto de personas ver lo que la marca está haciendo por la ciudad.
Interesantísimo.
Valiosísimo. La verdad creo que hay bastantes cosas que... como que uno es pensar en Guatemala. Sí tiene esa posibilidad de pensar en... en herramientas de primer mundo. Al final creo yo que aquí estamos como tan metidos en una lógica de tráfico que no pensamos que caminar 3 cuadras, caminar 5, caminar 10, pues la micromovilidad es una opción y solo también te ayuda a pensar en distintas lógicas. Ah, puedo ir a almorzar acá, puedo regresar, y solo la lógica cotidiana puede cambiar gracias a este tipo de servicios. Creo que eso es una de las principales motivos.
Y realmente te digo, te mejora la calidad de vida, porque solo el estrés que causa el tráfico, indiferentemente de la manera en la que vayas, el tráfico impacta a todos.
Exacto.
Entonces, digamos, ya el saber de vivir sin tráfico, yo hoy me muevo, te digo, ya con la lluvia hay que ver cómo le hacemos, pero hoy me muevo sin tráfico y yo, digamos, tengo que salir a una reunión en zona 10 a las 6 de la tarde, yo salgo 5 minutos antes y ahí estoy.
Cabal.
Entonces, es un tema de que ya se vuelve un hábito y es lo que hemos visto en lo que les mencionaba de la data, dónde se originan los viajes, dónde terminan. Estamos viendo que la gente está commuting, que le dicen que ya usándolo para su trabajo, su día a día.
Cabal.
Entonces, el paseo de fin de semana y entre semanas sí lo están usando mucho para trabajar.
Y digamos, ahorita lo que creo que estás ocasionando es esa validación para poder acercar con la municipalidad y decir, mira, abramos las banquetas, creamos estos espacios para dar esos accesos a estas, porque hemos identificado que hay recorridos en esta área, digamos. Entonces, mira, la onda de calor que nos enseñaste, en donde pasa la gente, definamos ahí un espacio en donde tal vez se reduzca la cantidad del tráfico, pero que se ocupe un espacito como una banqueta extra, solo para, ya sea para bicicletas, ya sea para commuting, como vos decís.
Sí, no, y mire, con la Municipalidad de Guatemala, ellos tienen un plan muy interesante en el tema de movilidad, es algo que está involucrando, pues se va hasta al tren, al aerometro, o sea, algo macro, y también tienen todo el tema, digamos, ya yéndonos a la micromovilidad, tienen ya estudios de ciclovías, esa información tengo entendida pública, que están en una fase ya final para empezar a realizarlo. Entonces los tiempos están calzando perfectamente y lo que nuestro objetivo es ser un brazo de apoyo y que ellos puedan también así a su vez validar los traces de dónde consideran que debe estar la ciclovía en función de dónde la gente lo está usando hoy.
Claro.
Entonces eso ya, así como la famosa, no sé si han visto la foto del diseño de la realidad, que era como que tú haces una esquina y la gente va caminando y realmente pasan y está toda la grama cortada. Cabal. Entonces es un poquito eso, entender la demanda del usuario para poderles dar la
solución. Como reaccionar a lo que de verdad quiere el usuario, no así a lo es. Que yo pienso que quiere.
Así es, porque puedes hacer uno y no la usan, entonces...
Buenísimo, Sergio. Vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya estamos de nuevo en el tercer segmento de M Podcast Show. A los que se acaban de unir a la conversación, les recordamos que estamos conversando con Sergio Plaza, el CEO y fundador de Wayfree, y también es el representante de Beard en Guatemala. En el segmento pasado estábamos conversando de, bueno, cómo logró la representación en Guatemala, qué es lo que sigue después, cuáles son los retos actuales, y me gustaría aclarar un poquito en el tema de la micromovilidad. Estábamos hablando de que empezaste con el tema de las patinetas o las scooters. ¿Por qué nunca se te ocurrió, según lo que yo he logrado ver en México, todas las bicicletas? O sea, ¿cuál es el valor agregado de tener una scooter y no una bicicleta? ¿Será que son las distancias o qué es...?
Lo pensaste, cabal, como en cuál de las dos me voy.
Realmente, no sé si también entra algo personal. No soy muy fanático
de la bicicleta.
Asumo que requiere más.
Digamos que en tema de despliegues de este tipo es más inversión, es más costoso. Requiere un espacio más grande en la vía pública.
Y la logística.
La logística es más compleja. Y por ejemplo, tú ves en ciudades en Europa, en Estados Unidos, el tema de los scooters, mujeres van en tacones, es como prácticamente te van llevando, no hay ningún esfuerzo físico en ese, no que sea malo, pero yo pienso que las bicicletas, en mi opinión, las bicicletas fue como el primer paso, y el scooter es como el siguiente fase en el tema de micromovilidad y va avanzando, digamos, muy muy rápido. O sea, la misma tecnología en los scooters está avanzando y yo creo que vamos a estar viendo otro tipo de formas de transporte, pero eso es lo como ha ido, en mi opinión, evolucionando.
Vale. Mira, y tal vez para terminar un poco con Bert, es hablar un poco de las expectativas, a dónde piensan llegar esa área que cuando uno entra al mapa que está circulada en morado, se va a ampliar, ¿a dónde? Si nos puedes, ahí sí que...
Pues el objetivo es ir de la mano, pues como mencionábamos, un poquito en la visión que tiene la autoridad, donde la autoridad municipal va a ir creciendo su infraestructura en ciclovías. Hoy, digamos, de entrada trazamos pues prácticamente la Américas y Reforma como una ciclovía principal que existe, uniendo zona 10, zona 14 y el circuito de 4 grados hasta llegar a la Municipalidad de Guatemala. Uh-huh. El objetivo sí es crecerlo a zona 9, ampliarlo más, porque hoy estamos trazando hasta las entre la sexta y séptima, que llega el límite, para que se pueda utilizar como últimas millas de las estaciones del Transmetro. Hemos estado también pues conversando con la USAC para también darles donde tienen la ciclovía, poder instalar las unidades en esos espacios. El tema de Vista Hermosa es algo que nos interesa. En los planes eventualmente de las ciudades es conectar, digamos, el boulevard, antes el boulevard sería la ciclovía, sí, con zona 10. Mm. Entonces, al momento que eso se integra, pues ya porque hoy está un poquito aislado. Sí. Entonces, al momento de integrarlo, ya permite que alguien que vive en zona 15 o que tiene que movilizarse en zona 15 va a ser zona 10. Con Cayalá estamos también en conversaciones para poder ir creciéndolo. O sea, el compromiso nuestro es, hoy estamos ya en un proceso de traer más unidades al país e ir identificando los sectores. Y también, como mencionábamos, le apostamos mucho al interior. No son romper ese mismo paradigma. Si Ciudad de Guatemala, pues el interior con conectividad, electricidad, todo, la necesidad está. Entonces, esperamos inclusive en Salcajá, próximamente, donde han hecho ciclovías y han modernizado mucho el municipio, poder colocar
como unidades. Mira, y el tema cultural, el tema de miedo, de decir, bueno, no, digamos, yo estuve en San Francisco hace poco y encontraba las patinetas, yo no sé si era ver exactamente, pero encontraba patinetas tiradas, como que olvidadas, de cierta manera. Yo no sé si es la cultura allá, pero asumo que existe un miedo de decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Será que las van a maltratar? ¿Será que las van a tirar? Y eso es un miedo que yo he visto que mucha gente lo comparte. Yo pensaba que ahorita, vi un post hace poco en donde una persona decía, yo pensaba que las patinetas iban a estar tiradas, pero creo que es esa mentalidad que tenemos nosotros de antes de que vengan y nos damos cuenta que de cierta manera lo están cuidando. Sí. O sea, está haciendo bien. Como que, no sé, pasaste ese miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar con esas scooters si las dejo ahí, no sé, paradas? No,
y sucedió, o sea, y te digo algo, hay veces que eso hasta yo me fijo mucho en el no ser de Guatemala, me fijo mucho en como en ese tipo de cosas, y yo tenía una percepción que gracias a Dios se cumplió, decir, la gente aquí, uno digamos, dice, no, que siempre hablas en negativo de tu lugar, de donde uno es. Y yo que no soy, dije, pues no, realmente aquí la gente, yo visualicé o pensé que iban a ser más cuidadosos. Pienso que culturalmente es así. Y efectivamente fue lo que se fue dando. Entonces, definitivamente el miedo o anticiparse a problemas o los riesgos, son cosas que uno puede medir, dimensionar, pero al momento de, ya luego tienes que llevarlo a una realidad para ver el comportamiento. Y sí, el tema del orden, te digo, es algo que inclusive tiene sorprendido a Bird, que eso a mí me llena de orgullo, porque digo, bueno, estamos haciendo las cosas bien, y no solamente desde la parte operativa, sino culturalmente, la gente lo adaptó muy bien, lo están utilizando. Respetan las normativas, no andan sobre las banquetas, una que otra cosa que estamos comunicando, digamos, el tema de seguridad, ya vemos más gente que lleva sus propios cascos. Entonces empieza como todo, es un proceso de iniciar. Uh-huh. Otra cosa que estoy también viendo, yo llevo ya más de un año usándolos mientras llevo el primer sample. Entonces yo parecía un BTL, un Mupi que iba ahí usándolo, y te digo, al principio los carros ni de chiste frenaban. Hoy ya no sé si porque hay más o porque ya frenan, te permiten espacio para poder pasar en donde las ciclovías se interrumpen, el obelisco, en las calles. Sí. Entonces es un proceso, pero creo, en mi opinión, Guatemala lo ha adaptado muy, muy bien.
Yeah. Interesante. Salcajá, si no estoy mal, es este municipio que es el que se habla de que está súper inteligente, es decir, cuando digo inteligente es de que le están inyectando bastante tecnología, IoT, Internet of Things en semáforos, etcétera. Sí. Entonces creo que se adapta como una piloto en el interior.
Así es. ¿Y
qué está pasando eso?
digamos, el alcalde Ovalle, pues tuve la oportunidad de conocerlo, en mi opinión una persona bastante visionaria, y yo sin conocer, pues investigué, y él pues ese, el municipio de Salcajá ha hecho cosas admirables. Tiene un centro de convenciones que, si lo ves, es de primer mundo, espectacular. Tienen una iglesia, pues han cuidado los patrimonios que tienen, han incentivado ciclovías, y ha sido alguien muy reconocido, no solo en Guatemala, sino fuera de Guatemala.
Entonces, en España, si no estoy mal, le dieron una decoración.
Y ha hecho cosas admirables que está rompiendo, digamos, esa mentalidad de decir, no, el interior tiene que estar atrás de la ciudad, ¿no? Sí. Yo siento que una vez que tienes conectividad, todo es posible.
Sí, ya estás.
Y ahí viene el tema de educar e incentivar. Entonces, en el tema del uso también que mencionabas, algo sorprendente es, al momento, parece mucho más difícil de lo que es. Es más fácil que una bicicleta. Claro. Cuando te subes es... prácticamente el equilibrio, asumo será en el tema de diseño, pero el equilibrio está en función de tus manos, o sea, sí. De agarrar el timón, y no es nada complejo el uso, tiene mucha tecnología. También hoy tenemos activo algo que se llama Beginner's Mode, donde...
Y no acelera tanto.
Ajá,
sí, así jala.
Es, sí, jala. Donde regula la aceleración, mide tu... la inclinación que estás tomando en las curvas, o sea, la unidad solito dice, mira, este es principiante, vamos a irle educando, y conforme ya vayas mejorando en tu usuario, ya te permite la velocidad, la aceleración, llevarla al modo normal. Entonces hay muchas cosas para ir teniendo ese proceso de penetración de uso.
Ah, qué buenísimo. Bueno, eso era, creo que lo que hablábamos. Si querés, pasamos al siguiente tema, que era de ya un poco más con respecto a la inversión.
Sí, estás en temas también de Venture Capital, tenés una experiencia detrás. ¿Qué es lo que están haciendo con Trio Ventures? O creo que es en portugués. ¿O cómo se
dice? No, bueno, era un tema de tres, básicamente. Pues ahí estuvimos identificando proyectos. Era un tema de acercar inversión en proyectos, ya sea privados o gubernamentales. Y fue donde también pues tuve un poco de experiencia en el mundo de inversión.
Okay.
Y ahí pues en la fase en la que estamos hoy ha sido un proceso de irle pues levantando el capital requerido para poder seguir creciendo en las inversiones que se necesitan.
¿Y están buscando startups o es más enfocado en temas
en
más
los que ya tienen?
Mira, no, más fue un tema en proyectos hídricos de otro ámbito en Latinoamérica.
Ok. Uh-huh. Y en esa experiencia, digamos, trabajaste en todo el tema de telecomunicaciones, ahorita estás también en la parte de venture. ¿Por qué tenés ese background si estás en venture? O sea, ¿o tuviste también alguna experiencia en temas de inversión?
Realmente oportunidades que se van presentando y básicamente eso.
Ok.
Yeah. Sí, porque la inversión creo que lo tenés claro con respecto a cuando es un negocio pues así de innovador, es cash intensive, ¿verdad? Entonces, en la medida que va siendo cash intensive en esa primera etapa de validación, vas necesitando pues ese flujo de capital para poderlo llevar ya validado, entonces a una siguiente etapa, ¿verdad?
Sí, no, y lamentablemente lo fui aprendiendo en el camino. Sí. Entonces, y al final también es algo de más bueno, aparte del capital, pero ir sumar, yo pienso, y eso creo que es algo de sumar autores, ya sea en alianza, sociedad o lo que fuese, gente que te genere valor o empresas. Uh-huh. Entonces, de alguna manera es, aquí está esto, el objetivo final es positivo, es beneficioso. Exacto. ¿Cómo apoyamos todos?
Exacto. No solamente encerrarte y que todo es dinero y todo es plata y todo es cómo ganar plata. En temas de... comentaste que te trajiste un scooter y la tuviste como un año. ¿Eso fue por la idea de traer Bird o eso fue porque quiero probar esta movilidad y si en dado caso surge algo o fue como que una etapa?
O sea, fue el primer sample que me mandó Bird. O sea, ya estábamos en conversaciones.
Okay. O sea, llevabas un año en conversaciones hasta ahorita.
Sí. Sí, un año y pico nos tomó todo el proceso. Y también, digamos, el tema de es algo interesante, pero la necesidad te hace buscar, te hace ponerte creativo y buscar cosas diferentes. Y fue donde sumamos al Bantrap. El Bantrap ha sido pues un banco que está innovando muchísimo, como hablábamos, y ellos tenían ya la visión, decían, necesitamos micromovilidad. Entonces cuando tuvimos la oportunidad de conversar, dijeron, bueno, aquí está, hagámoslo así, y eso es la primera ciudad en el mundo que hemos puesto publicidad en un scooter. Uh-huh. No es algo, digamos que no es algo de rocket science, pero, uh-huh, pero aquí nuevamente fue un caso de éxito en Guatemala. Entonces, y lo que me gusta es que estamos poniéndolo en el ojo de estas empresas grandes, uh-huh, de decir, al punto de quieren de hacer un caso de estudio en Guatemala, porque okay, si vamos a entrar en Latinoamérica, pues cómo, qué se hizo ahí, qué se hizo bien, cómo se hizo, y fue realmente era la necesidad de buscar, bueno, quiénes se suman, cómo lo hacemos, en el tema de empresa eléctrica, tampoco en ninguna ciudad del mundo han hecho un deal con un utility. Uh-huh. Entonces, son cosas que al final, pues, estas alianzas nos permiten eficientar el modelo y buscar mejores soluciones. Y al final también, esto, por ejemplo, el tema con el Bantrap nos permitió dar una tarifa más competitiva o una tarifa más baja al usuario final. Porque si lo vemos, por ejemplo, estamos cobrando la mitad de lo que te cuesta en Ciudad de México, por ejemplo, uh-huh, o en otros países. Entonces, la idea siempre es, yo soy regalón, pero que lleguemos hasta darlo gratuito a la gente. Excelente. Porque es...
Qué bueno, mira, Sergio, vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Le recordamos que el día de hoy tenemos a Sergio Plaza, el representante de Bird en Guatemala. También es el fundador y CEO de Wayfree, de Ciudades Inteligentes. Súper interesante el episodio. Llevamos 45 minutos conversando sobre el futuro. Estamos hablando de cómo él está conectando a las ciudades, cómo está brindando Wi-Fi gratuito. Y eso pues lo ha llevado al tema de micromovilidad. Una de las preguntas que tenía es que ahorita empezaste con zona 4, zona 9 y zona 10 y 14.
Sí,
en el tema de Bird. ¿Qué es lo que sigue? ¿Estás validando ahorita que sí, hay una demanda? ¿Cuál es el siguiente? Me estás diciendo que también en la parte de zona 15, pero asumo que estás buscando como que esos nodos en donde se concentra mucho el tema corporativo, donde hay bancos, donde hay restaurantes y cosas, uh-huh, de distancias cortas. Sí. Eso es lo que se busca para la expansión.
Es correcto. O sea, identificar lugares que sean de pues consideramos trayectos no más de 10 kilómetros donde haya movilidad y necesidad de movilidad. Va muy de la mano, como les decía, en función de cómo va creciendo la infraestructura en la vía pública. Pero nuestro objetivo, digamos, dentro de la expansión que queremos hacer ya pues más inmediata, porque ya estamos en proceso de traer más unidades al país, es crecer zona 9 por completo, donde ya pues ahí hay una alta demanda de uso. Crecer hasta zona 1, o sea, realmente, como le dicen, del Papa al mapa. Entonces, que te permita ir a la parte de zona 1. Creo que pues también las zonas que elegimos al principio fue también un tema de... son relativamente pequeñas, entonces para ir entendiendo el modelo, controlando funcionamiento, y todo ese proceso fue bastante útil, y hoy ya es ir identificando dónde hay una demanda y poderla crecer. Dentro de esas zonas puntualmente, como era zona 9, más pues, zona 9, zona 13, full, irnos hasta de la zona 3 a la zona 2. Vista Hermosa también es algo que tenemos en planificado, creo, en mi opinión, pudiéramos, la ventaja es que aquí se puede probar y vemos qué pasa, uh-huh, pero en mi opinión creo que sí, creo que le puede faltar un poquito de infraestructura porque está la ciclovía, pero tienes pues avenidas el bulevar principal que hay que cruzarlo, y puedes, vi que inclusive la vez pasada me tocó cruzarme por el
Columpio.
La pasarela y tienen un carril para bicis y por el scooter. O sea, lo puedes ir subiendo por ahí, que está interesante cómo lo hicieron. Entonces, es un tema de ir creciéndolo. Yo creo que lo que va a ser un éxito es cuando se integre
el columpio
con zona 10. Porque sí, ahí, y algo que yo veo, o sea, por ejemplo, yo visualizo es que más personas van a ir usándolo. De repente puedes usar Bird para ver si te gusta y compras tu scooter propio, uh-huh, compras tu bicicleta. El tema es que cambiemos el mindset a ese tipo de movilidad, y es donde vemos casos de éxito en otras ciudades del mundo que van reduciendo el uso del vehículo. Y eso te digo yo como usuario, pues, y eso fue de las cosas que más me impulsó a seguir, porque no fue definitivamente fácil el proceso, era que yo ya me convencí de que eso funcionaba. Uh-huh. Entonces yo cambié mis hábitos, mi forma de transportarme, y estaba feliz, y dije, no, esto tiene que hacerse porque tiene que hacerse.
Cabal.
Entonces,
Sí, y ahorita tenés de cierta manera un reto. Bueno, el tráfico siempre existe, pero también ahorita con el precio de la gasolina, que ha bajado muchísimo, también eso ya incentiva a que la gente quiera usar su carro más. Entonces, uh-huh, también ahí estás compitiendo. O sea, hay varios competidores. Digamos, está Uber. Está, bueno, tenés ahorita esta opción. Está traer tu carro, usar tu bicicleta. ¿Cómo has visto ese movimiento? ¿Qué ha pasado? Digamos, no sé si han... No sé, ¿has visto alguna como un cambio de comportamiento cuando pusiste las scooters? Decir, bueno, ya toda la gente que usa Uber, bueno, ya usa más esto. Muy probablemente eso yo lo hago, porque digamos, sí, en temas de zona 4, zona 10, definitivamente sería Bird o a pie.
No, y mira, yo creo que más que competir, yo creo que son complementos. O sea, el scooter debe, en mi opinión, es esa última milla con que tú la hagas en scooter de Bird o en scooter que de te X, compraste uno o tienes una bicicleta. Eso va a ayudar a que seas un vehículo menos. La opción de Uber definitivamente es muy buena, o taxis. De decir, ¿sabes qué? Me fui en el scooter y llovió. Mm. ¿Sabes qué? Me voy a regresar en un... O mi trayecto es más largo y agarro algún otro tipo de un taxi o un Uber. Pero son complementos que te permiten ese acceso. Y yo básicamente, realmente lo veo focalizado por ahí. Y al punto de que me encantaría que logremos todos terminando de usar luego el transmetro, el transporte público. Uh-huh. Porque eso realmente es cuando una ciudad tiene un éxito en el transporte, es cuando... Sí. Toda la gente lo utiliza.
Sí. Una duda con respecto a los usuarios. Cuando un usuario vaya teniendo ya demasiado uso, ¿va a haber algún punto como de, no sé, un rewards club, digamos? O sea, donde le estás dando algo porque lo usa tanto en su commute de día a día, que pues tiene algún beneficio, o eso no está pensado, o inclusive no funciona en sí, otros países.
Mira, lo queremos hacer. Eso que mencionas es interesante. Es más, hoy, si no estoy mal, hoy llegamos... Sí, porque ayer íbamos 9.900 algo. O sea que hoy estoy seguro que ya pasamos los 10.000 rides.
¿Y usuarios?
De usuarios tengo entendido que son aproximadamente unos 800. Wow. Digamos que lo están utilizando constantemente, pero ahí...
100 aproximado por usuario.
Y el tema es que si lo vemos sobre... digamos, sobre uso, yo me he topado con gente que me dice, yo ya no uso mi carro. O sea, ya me muevo al trabajo así, me voy para acá, me dicen, mira, necesitamos más unidades, yo tengo, porque a veces voy a un lugar, salgo y ya no hay. Eso, entonces
eso me puede bloquear también. Eso también
la puedes bloquear y la tienes,
y te cobra por minuto bloqueado.
Así es. Y es curioso porque a mí me pasó. O sea, la vez pasada fui, tuve una reunión, salgo y dejé el scooter para que aquí está un poquito retirado, seguro. Ajá. Va a estar,
o la gente que lo esconde detrás de los postes.
A lo que salgo, no estaba. Yo, bueno, voy a caminé hasta la estación, llego y ¡fuc! Se acababan de llevárselo. Regreso, oye, te juro, y luego iba caminando, que ya lo alcanzo a ver, lo agarraron otra vez, me tocó caminar hasta el cuarto y ya logré. Entonces la demanda está tan alta que te digo, la gente, y falta mucho por usar.
Claro. ¿Cuántas unidades?
¿Cuántas unidades?
Hoy son 100 las que están en uso.
Activas. Y siempre tenías un backup de 50 o de 20 por ahí. Hoy están, se arruina, o todas están
full. Hoy están full. Las 100 están dando, el ganado está ahí funcionando. pero ya nos vienen más para poder ir supliendo definitivamente esa demanda.
Increíble.
Qué buenísimo.
Y creo que, o sea, uno, felicitarte obviamente. Gracias. Por proveer esta solución. ¿Hacia dónde crees que va? O sea, ya sabemos que es conectar otras ciudades. Vas a proveer ahorita de esa sorpresa que nos acabas de dar. ¿Tenés algún plan a 10 años de decir, bueno, queremos ser los que ofrezcamos todo este tipo de micromovilidad? ¿Queremos empezar a proveer de otro tipo de soluciones? ¿Qué es lo que tenés en mente?
Yo creo que, digamos, en la parte de conectividad o Smart City, Smart Town, que es como le estamos llamando. Y ahí es más que entre visión y necedad. Yo dije, vamos a cumplir los 340 municipios. Vamos a ponerle al parque central de cada municipio. Es curioso porque me ha permitido ir conociendo también más Guatemala. Y es, pues se ven cosas, siento que el interior, a cierto modo, puede estar un poco desatendido. Entonces, darles acceso, acercarles herramientas y al final del día, pues, digamos, los componentes que sufrimos, los sufrimos todos. Entonces, yo lo que conversábamos era, mi visión es llevar todo de una conectividad global en Guatemala, cubriendo los 340 municipios, entendiendo qué necesita cada municipio y acercándole soluciones. Puede ser soluciones de medio ambiente, pueden ser soluciones de seguridad, pueden ser de reciclaje. No sé, hay un montón de cosas y nuevamente uno no quiere abarcar todo. Yo lo que quiero es llegar y decir, miren, necesitamos educación. ¿Quién se suma? Pac, se suma educación. ¿Qué necesitamos? Esto. Y empezamos a ser un autor de cambio. Y al final del día es, siendo esta carretera, este vehículo, pues sumar a todos los autores, dar un beneficio bajo esa misma óptica de que el usuario final reciba beneficios, y creo que podemos estar en una vía de hacer un cambio interesante.
Increíble. Mira, algo, increíble. Algún, creo que vamos a ir terminando, pero algún consejo para alguien que esté básicamente empezando a emprender, siempre creo que es algo que pedimos, o inclusive algún libro que recomendés, pues ahí sí que creo que todos somos oídos para esas recomendaciones.
Mira, yo creo que, digamos, en mi experiencia, es un tema, es bien difícil, o sea, es difícil. Al final del día, eso es lo que cuesta, meter un cambio cuesta, y si no, pues fuese fácil. Y lo que único que se me ocurre, digamos, yo hasta por molestar, digo, por la necedad, uno sigue intenso creyendo, y si lo que uno está haciendo, tú ves que puede, y eso es como muchas empresas han ido migrando en el mundo, si te das cuenta, lo que quieres es generar valor, cambio. Entonces, bajo esa óptica, si tu proyecto, lo que estás haciendo, va a generar valor, va a generar un cambio, siempre hay una manera de lograr el objetivo.
O sea, hay que ser creativos.
Hay que ponerse creativos, y también no hay que hacerle feo a la necesidad, por más que duela, pero te permite, se te ocurren cosas que no lo hubieras hecho si estabas tranquilo en tu escritorio y todo está bonito.
Como salirse del área de confort, digamos.
Y hay veces que la vida a propósito te saca, te sacude. Cabal. Y es donde, pues,
¿algún libro que nos recomendás? ¿Alguno que te haya cambiado la vida, que te hagas este?
Mira, a mí me gustó mucho uno que se llama Blink. Es un tema, y yo soy muy... Malcolm Gladwell, si no estoy mal. Que es un tema de también confiar en tu intuición. Y es interesante porque te habla de eso, y hay veces que uno duda, cuestiona sus decisiones, y es donde ahí la fregaste, entonces... Sí. Pero ese es uno que me gustó
también. Mira, fijo, con el tema que hablaste de Wayfree, van a haber personas que se te van a querer acercar y decir, mira, ya tengo este proyecto de educación, tengo este proyecto de X, Y, Z. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte para proponerte algo que te pueda servir a vos y suplir una necesidad?
No, y eso, digamos, son de las cosas que estamos buscando. Creo que la manera más, como lo estamos manejando, a través de nuestro website, o el correo es info@wayfree.com.
.com.
Bueno, realmente que está ahorita, te lo redirecciona a .net, pero es .com. Ajá.
Okay.
Y ahí efectivamente quienes se quieran sumar, bienvenidos. Y lo que te digo antes de que se nos acabe el tiempo, la visión es, por ejemplo, imagínate un Android, hoy es Google Play, pero son estructuras que te permiten sumarte a diferentes autores. Entonces, como nuevamente ser esa carretera, pero todos bienvenidos.
Gracias, Sergio. Este fue otro episodio. La gente que no lo logró escuchar estará disponible el otro martes en Spotify, en MD Podcast. Así que muchas gracias y nos vemos el otro martes.
Muchas gracias.